para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte.
Hola Félix, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez. Programa número 2 de la nueva temporada, de la temporada 21 de Señales de Humo. Y creo que estamos empezando muy bien la temporada porque el contenido de hoy yo creo que le va a gustar muchísimo a nuestra audiencia.
Cargados de ternura con dignidad.
Pues sí, Bego, buenas tardes. 21, la temporada que se dice pronto, ¿eh? Pero yo también pienso que es un contenido interesante, sobre todo que nos pone la cabeza lejos de nuestro pequeño circuito y de nuestros problemas así locales, y nos ayuda a pensar un poco en global, y eso yo creo que siempre es bueno.
¿Les adelantamos algo a nuestros oyentes o les mantenemos un poquito más con la intriga? Bueno, yo creo poquito, que podemos adelantarle que vamos a viajar a través del Atlántico a un país latinoamericano. Y me apostaría cualquier cosa que si se ponen a decir nombres no aciertan con el nombre que estamos buscando.
Pues sí, porque uno de esos países que pasan desapercibidos tiene una historia muy interesante, y además creo que la historia concreta y local que nos vienen a contar hoy también es muy interesante. Yo creo que lo podemos dejar así, Bego, y que la gente, bueno, vaya haciendo sus apuestas.
Ea, pues venga, vamos adelante entonces. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
Y como siempre, antes de comenzar, dejamos que Gonzalo nos haga un resumen de la actualidad en su habitual vistazo al mundo. Una tarea complicada, sin lugar a dudas, porque la actualidad es un campo minado en el que los asuntos importantes quedan eclipsados detrás de los aspavientos de unos pocos. Pero bueno, dejemos a Gonzalo en su campo de minas.
Gracias, Félix. Mira, vamos a empezar, si te parece, por Argentina, que han tenido elecciones este fin de semana. El gobierno de Milei y su fuerza Libertad Carajo han ganado las elecciones intermedias, obtuvieron el 40,8% de los votos en el país. Bueno, sigue llamando la atención en este país como en otros, que el histrionismo, el ridículo, el liberalismo, ese absurdo que del que hace gala Milei, siga generando adeptos, ¿no? Pero más allá de la decepción, nos hemos topado con un artículo de Sergio Ferrari, un periodista al que seguimos la pista y que hemos entrevistado aquí en alguna ocasión, y nos vamos a quedar con su análisis, que es un poco más optimista. Asegura que los datos electorales confirman que Milei ha llegado a su techo, y que aunque mejora sensiblemente sus opciones de gobierno en este momento, es posible que se le complique mucho la renovación del mandato. Resumiendo, que el payaso sigue en la pista, pero que el número terminará en algún momento. Ojalá no sea solo en este ciclo. Bueno, y ya puestos, vamos a intentar mantener ese nivel de buena noticia, a ver si lo consigo. La segunda noticia es sobre vivienda. Y es que Mari Carmen ha conseguido en estos días mantener su vivienda estamos en Madrid. La historia de Mari Carmen nos suena mucho. 87 años, una vivienda de renta antigua, unos fondos buitres que la compran y que de pronto cambian las condiciones del alquiler poniéndolo 5 veces por encima, ¿no? Del todo imposible pagarlo con su pensión y se empieza a gestar un desahucio. Es decir, echan de su domicilio a una mujer que ha vivido ahí durante toda su vida. Lo de siempre, el derecho a la vivienda pisoteado por el sagrado derecho a la especulación. De momento, ha ganado Mari Carmen, se queda en su casa. Esa es la buena noticia. Supongo que la lucha, de todas formas, será larga e intentaremos estar pendientes de qué es lo que ocurre. Bueno, y terminamos ya con esa ola de optimismo, que si no el vistazo no parece el vistazo, porque tenemos que irnos a Sudán. Y es que mientras otras guerras son televisadas y, bueno, hay un seguimiento más o menos, en esta el silencio informativo es casi tan horroroso como lo que está ocurriendo allí. 26.000 desplazados en los últimos días, casi 2.000 asesinatos, hablando de ejecuciones sumarias, en fin, el horror de siempre, ¿no? Y en total más de 13 millones de desplazamientos en uno de los conflictos más sangrientos que tenemos actualmente en nuestro planeta, ¿no? Como siempre, los civiles como víctimas inocentes de los años de la guerra. Contra esta y contra toda la guerra hay que seguir estando alerta, porque son el destrozo más grande que se le hace a la vida de mucha gente que lo único que quiere es vivir en paz en su tierra.
Bueno, yo creo que el tema musical, Javi ha hecho ahí, va a hacer un experimento y bueno, vamos a hacer un adelanto, ¿no? Que nuestras invitadas de hoy van a decidir qué música, qué tema les gustaría que fuera el que hiciera de fondo, de banda sonora de este programa. Venga, Guille.
Escuchamos Nipponashi Paraguay.
Vamos a ello, Javi.
Sei pola vateta, oye guapaba y motipe, o mi hija o ya yaipa.
Tu vela cupu jareno, talla esa peyase, arapeguara mojuaisa o me asaino y me asaino.
Arapeguara mojuaisa o me asaino y me asaino. Se para guaira sahana, de pori se ne mamove, se para guaire de jare. Rojal juve cada corre, se para guaira sahana, de pori se ne mamove, se para guaire de jare. Rojal juve cada corre.
Bueno, pues ya estamos aquí con el tema principal del programa, que hoy estamos encantados de tener esta mesa llena, que si hubiéramos podido, nos hubiéramos ido al estudio grande, porque estamos aquí muy completitas. Y bueno, muy contento de la compañía que tenemos.
Totalmente, y además que lo hemos llenado de mujeres. Veo, no estoy aquí en minoría, pero es un placer, y así que tenemos este estudio, bueno, estas tres mujeres que están por Huelva en el marco de un proyecto de sensibilización de la Diputación de Huelva, de Trapero de Maús y de la Mancomunidad Veturia. Bueno, vamos a hacer hoy las presentaciones en plan dominó. Os vamos a pedir que cada una de vosotras presente a la siguiente invitada. Yo voy a presentar antes a la primera, a Guille Lara. Así que nada, hola Guille, buenas tardes y gracias por acercarte a Señales de Humo.
Bai, xapa, xerera Guillermo Lara, ayú Paraguay, de la ciudad de Asunción. Ja, hoy usendi ve Carmen Silva, ja, cuña guapa, recicladora, ja, un monbeutañan de, bae, pao, ya, po, bañado, surpe. Asunción.
Va eso para pendecar upijaré, se ayupa Paraguay, América del Sur, un país chiquitito, pobre, orecole capital, Asunción, orecope tiene ciudad y era Babañado Sur, San Cayetano. Se ayupe upewi en representación de las mujeres recicladoras, porque soy recicladora BI. En nombre de todas las recicladoras, se compañera cuera, en nombre de ellos, ayugo a. En día Mara, en representación de niñas, niños y adolescentes de Mil Solidarios, o en representación, es de cuera jabe a BI.
¿Quieres saludar tú también, Mara? Bueno, lo dejamos un ratito después, bueno, no pasa nada.
Eso que habéis escuchado es el guaraní, una lengua de la familia tupí-guaraní, hablada por unos 9 millones de personas en el cono sur de América, incluyendo a los 6,5 millones de habitantes de Paraguay. Y es que Guille vive allí, en Paraguay. Bueno, no vamos a hacer la entrevista en guaraní, ya quisiéramos, pero sí le vamos a pedir a Guille que nos cuente algo de su tierra, empezando, bueno, que nos ubique... nos busque su ubicación en América, ya que posiblemente, bueno, haya oyentes que anden despistados, así que no, ubícanos Paraguay, nuestro mapa mental, por favor, y cuéntanos algo de ella.
Paraguay es un país que se encuentra en América del Sur, actualmente tiene más de 7 millones de habitantes, y nosotros particularmente venimos de la capital de Paraguay, Asunción, de una ciudad que está en la periferia de Asunción, que se llama Bañado Sur. Y Bañado Sur porque estamos bañados por el río Paraguay, que es uno de los ríos principales que divide nuestro país en dos regiones.
Vale, Guille, ahora que ya tenemos más o menos ubicados el Paraguay, y vamos a ir centrándonos poquito a poco en el Bañado Sur, porque vosotras vivís y trabajáis en ese barrio desde hace muchos años y estáis aquí para contarnos un poco de aquella realidad. Guille, cuéntanos un poco más de cómo es vuestro barrio, cómo es el Bañado Sur.
El Bañado Sur está compuesto por 10 comunidades, 10 barrios, que van desde el barrio San Cayetano, Santa Ana, San Miguel, Luján, Porvenir, Cacupemí, Yucutú, y los barrios más necesitados o que son más vulnerables, por decir así, el barrio Porvenir y el barrio Cacupemí, donde sí... ya están un poco más excluidos de todos los servicios básicos y están más lejos de la capital de Asunción.
Uh-huh. Antes hemos escuchado a Carmen también, Guille, pero te vamos a pedir que tú presentes a Carmen ahora. Bueno, antes ella se ha presentado en guaraní, ahora le vamos a pedir a ella que te presente. Ella, con ella compartes la dirección de Mil Solidarios. ¿Qué nos puedes decir tú de Carmen?
Carmen Silva es una mujer bañadense, recicladora, que lleva más de 30 años trabajando en el reciclaje, madre de 5 niños, y gracias al reciclaje ella pudo darle educación, ofrecerle salud a su familia, y hasta hoy día se dedica a eso.
Y bueno, pues vamos contigo, Carmen, gracias y bienvenida por estar con nosotras. El Bañado Sur es una zona inundable, el barrio en el que vivís tiene un problema recurrente de inundaciones que condicionan, bueno, muchísimo la vida de sus habitantes. Cuéntanos un poco eso de las inundaciones, ¿cuándo ocurren? ¿Por qué ocurren? ¿Qué es lo que pasa cuando hay inundación en vuestro barrio?
Buenas noches, me llamo Carmen Silva, vengo de Paraguay, Bañado Sur, y el Bañado es una zona inundable. Y cuando en la Amazonas llueve mucho y el agua se descarga en el río Paraguay, y ahí ya vienen las inundaciones. Y nosotros tenemos que mudarnos en la arribada, como se dice, en una altura. Pero la gente nos desprecia ahí porque a todos nos desprecia porque somos del bajo. Ahí pues se dice arribada porque es una altura. Y del bajo, que somos lo de Bañado Sur, lo que vivimos en una zona inundable. Y nos desprecia porque somos del bajo. Nos desprecia porque para ellos somos, con el perdón de la palabra, escoria de la vida para ellos. Pero sí somos personas trabajadoras, somos personas recicladoras, somos personas que trabajamos día a día con el reciclaje para darle sustento a nuestros niños, para que pueda ir en la escuela, para que podamos tener salud, porque en el Paraguay no hay salud.
Carmen, comentabas que cuando se inunda os vais a la zona alta. ¿Y qué hacéis? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo os desenvolvéis? ¿Tenéis algún sitio donde ir o tenéis que fabricar algo? ¿Cómo hacéis?
Tenemos que buscarnos en las plazas, en las vederas, en un patio baldío, pero lo que nos dan la gente de ahí, porque nos discrimina por ser del bajo. Y ahí cuando viene el agua, ahí descomponemos las cositas que tenemos, porque nuestras paredes son de tabla, de hule, de cartón. Y al subir en la arribada es para nosotros caótico buscar lugar, porque se nos echa de la vedera, se nos echa de las plazas, porque nadie le quiere la casa del bajo. Pero nosotros nos mudamos del agua, no es porque queremos mudarnos solamente, claro, porque el río Paraguay se llena y tenemos que mudarnos. Y ahí no nos quiere aceptar la
pero
gente.
Pero ahí no hay como un plan de evacuación, ¿no? La administración, bueno, el ayuntamiento, por decirlo de alguna forma, no hay, digamos, para prevenir eso.
Nadie tiene nada preparado, como es algo que sucede habitualmente.
Claro,
nadie.
Si es algo que ya sucede muy habitual, no hay un plan de evacuación o algo.
De repente, si tenés suerte, algunos de los políticos te pones camión, pero algunos, no todos. Uh-huh. Y si te dan, te das cuatro tirantes y con eso vos tenés que lidiarte. Pero el lugar lo que es el problema para mudarnos. Uh-huh. Porque, como te digo, nosotros somos una inundable, cuando viene el agua, nosotros tenemos que buscar en un parque, en un patio baldío, vedera, y la
sí,
gente
cada
ya
uno
no nos
se
quiere.
Busca su...
Buscamos para nuestro lugar.
Además, perdéis todo lo que teníais.
Sí, se moja las camas, el colchón.
A la vuelta empezar de nuevo.
De nuevo, de uno tenemos que empezar.
Ya.
Y hay veces que dos veces viene en un año el agua. Vaya. Y así ya es más difícil para nosotros.
Ya. Carmen, comentabas que te dedicas al reciclaje. ¿Qué es lo que hacen exactamente la recicladora? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el día a día de una recicladora?
En realidad yo trabajaba 10 años en Cateura, en un vertedero, uh-huh, pero después por problemas familiares tuve que salir de ahí. Y ahora estoy yo trabajando carrito a mano, que es un carrito como el carrito del supermercado, que vos llevas por la calle y juntas lo que encontrás para vender. Uh-huh. Y tenemos que juntar, ahí nosotros nos sentimos lluvia, frío, calor, nada, inclusive a veces se nos discrimina ahí, se nos reta ahí, a veces alguno se va a romper el hule y ahí te dice la dueña de la casa, salí de ahí, te voy a sacar mi perro, y eso todo lo que pasamos en la calle. Y en el vertedero mis compañeras que trabajan ahí, que son organizadas, ellos tampoco tienen un servicio sanitario, ellos no tienen agua, ellos no tienen techo. En un cielo abierto está trabajando. Tampoco ellos tienen agua para beber ahí. Uno tiene que llevar en un bidón el agua ahí. Uh-huh. Y así, y con mano así, sin protección, trabajamos ahí.
Sí, sin seguro médico. Es algo que buscáis vosotros la vida por vuestra
cuenta.
Y sin seguridad. Sin nada. Porque yo creo que realmente es la desigualdad tan grande que hay,
sí,
¿no? Es que lo del... La gente de la Casa Alta me recuerda a la canción aquella de Víctor Jara, ¿no? La gente de las casitas altas, ¿no? De los barrios altos, ¿no? Sí, que miran por encima del hombro a los que están abajo. Pero claro, tampoco hay una administración que os proteja. Ustedes realmente vivís de lo que trabajáis
pero
vuestras
trabajamos,
manos.
Trabajamos, sí. Y así con las manos sin protección, sin botas. Y así nosotros trabajamos día a día. Estamos puestos a que nos hinque una jeringa, que no sabe si es de veterinaria, eso es de un hospital o de dónde. Estamos expuestos a que nos corte un vidrio, una lata. Estamos expuestos a nuestros pulmones de oler cosas nauseabundas cuando abrimos la bolsa, porque en la bolsa se pone de todo. Ahí no se recicla aparte cartón, ni plástico, ni nada, sino todo mezclado en una bolsa. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, día a día trabajamos para nuestros hijos.
Bueno, eso es, que comentaba antes Guille, y aún así en esas condiciones, en esas circunstancias, pues tú has llevado para adelante a tu familia, ¿no? 5 hijos.
Sí, así de eso mis hijos crecieron, fueron en la escuela, en el colegio y en la facultad. Y una ayuda especial fue de Mil Solidarios, que ahí le ayudaron en muchas cosas le ayudan el Mil Solidarios. Ahí también crecieron mis 3 hijos. que se fueron del primer grado al sexto grado, terminaron su colegio y terminaron su facultad, pero en un instituto donde se estudia técnico en farmacia, mi hija se recibió, pero no se puede trabajar porque uno tiene que tener alguien que nos acompaña de allá de arriba del estado para que ellos, si vos no tenés alguien que te da un empujoncito, que te avale, tu familia no trabaja. Uh-huh. Y mi hijo en técnico de refrigeración tampoco trabaja con nosotros en reciclaje. Vale. Y ahí para la familia necesitada y para la familia recicladora, el MIL solidario es muy importante.
Es una ayuda. Ahora vamos a hablar de ellos, sí, precisamente.
Pero antes de eso, Carmen, ¿por qué no nos presenta a Mara? Que ahora le vamos a hacer alguna preguntita a ella también. ¿Por qué no nos presentas a ella? ¿Ella quién es que está aquí sentada con nosotros?
Mara es una alumna también de MIL solidario. Ella es la delegada, ella es la lideresa de los alumnos.
¿Lideresa con cuál? ¿Cuántos años, Mara?
14 años. Ella es Mara López y ella viene en representación de todos los alumnos.
Bueno, pues nada, Mara, bienvenida también a Señales de Humo, que supongo que es la primera vez que viajas a Europa, no, si sí, me equivoco. Bueno, luego hablaremos un poco de eso, pero antes queremos que nos digas, Mara, ¿cómo es tu día a día en el barrio? Cuéntanos un poco de qué es lo que haces desde que te levantas, que te acuestas, tu día a día.
Y hay algunas veces que llueve mucho en el bañado, que no nos podemos ir en la escuela porque se inunda todo. Se suspenden las clases porque entra todo el agua en las clases. En la contaminación se quema basura, de todo un poco. Y a mí, como a todos los del barrio, nos afecta mucho.
Uh-huh. Y en los momentos en los que no hay esa inundación, ¿qué haces tú en un día normal? ¿Te levantas? ¿Vas al cole?
Me levanto, voy al cole, regreso a mi casa, después me voy a MIL solidario. Después de MIL solidario nos vamos y algunas veces tenemos muchos talleres sobre el medio ambiente, los derechos humanos, y hacemos ideas para poder mejorar nuestro barrio.
Sí, bueno. Habéis creado un poco de comunidad entre todas, ¿no? Yo creo que lo más importante, yo creo que lo podéis sacar, ¿no? Esa solidaridad que...
¿Tú vives en casa con tu familia? ¿Cuántos sois en casa?
Somos tres mujeres. Uh-huh. O sea, mis hermanas, somos tres conmigo.
Vale. Vale. Bueno, pues si os parece vamos a hablar un poquito más de MIL Solidario, que es la asociación en la que estáis trabajando, que ya habéis nombrado las tres, pero que además es con la que tenemos un vínculo en común, la figura de Paco Oliva, para vosotros el país, como le dicen, ¿no? Como le dicen ustedes. Cuéntanos, Guille, ¿qué es MIL Solidarios?
MIL Solidarios es una asociación que trabaja con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres del Bañado Sur, y a partir del año pasado estamos trabajando con Encarnación. Es una obra del sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva, que en 1999 fundó la asociación MIL Solidarios, y ya llevamos 26 años en la formación y el acompañamiento de los niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Yo soy representante de ese grupo de niños que fue formado académicamente, profesionalmente, y hoy tengo la oportunidad de estar en su obra y de acompañar desde la administración todos los proyectos que venimos ejecutando como MIL Solidarios. Y hoy por hoy estamos haciendo esta jornada de sensibilización en Huelva a través del proyecto Promotores Ambientales, con la idea de sensibilizar la cooperación internacional y demostrar también que el Paraguay, pese a que los macronúmeros no nos ayudan, necesita ayuda de la cooperación, tanto internacional como local, para poder seguir apostando en estos jóvenes, niños y adolescentes y mujeres quienes reciben ayuda de MIL Solidarios. MIL Solidarios trabaja tres ejes principales: una que es la educación, otra que es el acompañamiento integral, y el otro es el desarrollo comunitario. La idea es de que, dice nuestro eslogan, formando hombres y mujeres para el nuevo Paraguay, con la idea de que cada uno seamos agentes de cambio, no solamente para uno mismo, sino también para nuestra comunidad y para la sociedad en general.
Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Paramos un poquito para ir incorporando todo esto que habéis comentado ya. Y bueno, y siguiendo las indicaciones de nuestro jefe, de Javi.
Toca que, tema musical.
Claro. ¿Qué otra cancioncita, qué música os parece adecuada para este momento? Mara, venga, ¿qué se te ocurre?
Los Aijo Paraguay, de acuerdo de Ipacaraí.
¿Has tomado nota, Javi? Sí. Pero vamos con él.
Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Renaciendo tu amor en mí.
Bueno, pues después de escuchar esta fantástica canción que nos ha propuesto Mara, vamos a retomar la segunda parte de la entrevista. Recordamos a los oyentes que están con nosotras en el estudio tres mujeres paraguayas y con mucho potencial. Está Carmen, Mara y Guille, y que nos están comentando un poco la situación del bañado. Y bueno, hablando un poquito sobre también sobre las soluciones y demás, sobre cómo vosotros veis aquello ahora mismo. Creo que en este momento estáis pasando por una situación especialmente complicada con el cierre del vertedero Cateura. Lo he dicho bien, ¿no? El nombre del vertedero. Ese es el lugar donde trabajan la mayoría de las personas que nombraban también antes Carmen. ¿Qué significa ese cierre para el barrio? ¿Qué futuro veis vosotros al que se enfrentan los habitantes de esa zona en ese momento a nivel laboral?
Estamos dos grupos. Está el grupo organizado del vertedero Cateura y yo, que soy recicladora independiente. Yo no estoy asociada a ellos, nosotros somos independientes, unas cuantas mujeres somos independientes y otros que son organizadas, que son de Cateura. Pero la visibilidad de mis compañeras gancheras ahí en Cateura también es difícil para ellos, porque si es que de una u otra forma se cierra Cateura, ellos se quedan sin trabajo. Y ya ahí es difícil ya la situación, porque mi compañera también de Cateura, yo digo mi compañera porque así como ellos son gancheras, yo soy independiente, yo trabajo en carrito a mano, pero para ellos va a ser difícil también. Y otro sería la historia, porque nosotros movemos pues el movimiento circular de la economía, ¿verdad? Y si Cateura se cierra, otro sería la historia para ellos y también para nosotros. Y porque, como te digo, nosotros así ahí trabajamos día a día, ellos trabajan día a día también ahí para ganar el sustento de sus hijos. Y si se cierra Cateura, va a ser
un interés común de todas,
sí, ¿no? Va a ser un catástrofe para ellos. Nosotros, por ejemplo, por la calle, ¿verdad? Pero por la calle también nosotros pasamos necesidad y si se va a Cartebra también, nos va a afectar también. Y lo que yo quería comentar también, que nosotros trabajamos así, como te digo, así con las manos sin protección. Y ahí en CAFA también nosotros tenemos un estudio, porque nosotros no sabíamos qué es tener protección, nosotros no sabíamos qué es tener un piloto, no sabemos de qué es tener un tapaboca, una bota. Y entonces CAFA nos abrió un estudio, una capacitación, en donde vino la doctora Marcela, nos dio una capacitación de salud, de protección, y ahí nos dimos cuenta que nuestro trabajo vale. Ahí nos dimos cuenta que nuestro cuerpo vale también, porque sin recicladora el mundo se llenaría de basura y se llenaría los arroyos, los ríos, los océanos, todo de basura. Entonces nos dimos cuenta ahí que sí, nuestro trabajo vale. Que entonces de ahí en más fuimos estudiando y un día llegó la cooperación de Huelva y de
Mi Solidaria
de Veturia, llegando nosotros con un apoyo llevándonos guantes, tapabocas, todo un equipo de seguridad, y ahí se nos abrió el mundo, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que sí, nuestro trabajo vale y que teníamos que tener protección, pero el Estado a nosotros nos ve, el Estado no nos reconoce, ni siquiera tiene la dignidad de venir a mirar nuestro trabajo. Pero gracias a que los otros países como España, como lo de Huelva, lo de Veturia, tuvieron gran amor hacia nosotros, hacia nuestro trabajo, nos llevaron esa protección de guante, bota, tapaboca, y ahí sí supimos que nuestro cuerpo también vale, que nuestro cuerpo necesitaba una protección.
Y yo creo que habéis pasado, Carmen, un poco de exigir derechos, ¿no?, o de reclamarlo, a también el peligro que del cierre, ¿no?, del vertedero, ¿no, Guille? Desde Mil Solidarios, ¿qué solución veis a este tema?
Cartebra es un vertedero a cielo abierto que se encuentra en Asunción, que es el más grande de Paraguay, donde trabajan miles de personas recicladoras. Y el cierre inminente de Cartebra tiene un gran impacto, porque más de la mitad de la población se dedica al reciclaje en Cartebra, y como las autoridades hoy mismo no tienen una alternativa laboral para estas mujeres y su reinserción al mundo laboral formal, ¿verdad? Entonces, el trabajo en Cartebra, el ingreso de los basureros con la basura, cada vez es menos, pero es para tenerlas a las mujeres recicladoras y a todos los recicladores como siguen teniendo trabajo y sigan trabajando con esto poco, pero bien sabemos que hay tres grupos de recicladores, tres turnos de recicladores que trabajan en Cartebra, y que hoy por hoy solamente el primero y el segundo son los que están pudiendo reciclar, que ya hay un grupo importante de recicladores que no están pudiendo reciclar. Y muchas de las mujeres que forman parte de este proceso de formación de recicladoras, ellas mismas nos han dicho que ellas no saben hacer otra cosa, que toda la vida han hecho el reciclaje. ¿Y qué alternativa podemos darle a alguien que necesita estar dentro de la comunidad? Porque reciclar dentro del bañado significa que pueden estar encargadas del cuidado de la casa, de sus hijos y de todo lo que tenga y conlleve eso, ¿verdad? La mayoría de la población bañadense, aparte de trabajar en el reciclado, trabaja como emprendedora. ¿Por qué? Porque es una alternativa para quedarse dentro de la casa, al cuidado de sus hijos y de su familia. O sea, la economía bañadense se mueve dentro del bañado, no sale casi afuera. Es muy poca la población que sale afuera. Son más los hombres los que salen afuera a trabajar de albañil o en la parte de refrigeración. Pero ya todo lo demás se centra en el bañado, y la vida del bañado gira en torno a esa dinámica, ¿verdad?
Y también hace que la gente se vaya también, ¿no?
Claro.
Que no tenga futuro.
Hoy por hoy Cartebra como le digo, está cerrándose más después de casi 40 años de no estar en condiciones, uh-huh. Donde la mayoría de la gente que trabaja en Cateura paga para poder ir a reciclar, porque no es un trabajo pagado por la empresa que explota en la recogida de basura. Entonces los recicladores pagan
para poder
pagan un chaleco, y dependiendo de tu poder económico, uno paga más, otro paga menos, y el color es el que te marca la diferencia, y vas a formar parte del uh-huh. primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo, para que puedas ir a reciclar. Entonces hay un grupo que ya está sin trabajo. ¿Y qué alternativas hay? Pues del Estado ninguna alternativa, y son las organizaciones las que trabajan dentro del bañado las que le tienen que dar una respuesta, y a través de esa población que cada vez está más carente de recursos.
Claro, aparte son los recicladores los que se tienen que organizar ellos mismos, no hay una empresa detrás ni nada parecido, ¿no?
No, no hay,
y
una
hay una jerarquía dependiendo un poco lo que pague cada uno.
Claro, las recicladoras que trabajan en Cateura están organizadas por sindicatos. La mayoría de los sindicatos están dirigidos por hombres, pese a que la mayoría son mujeres,
¿no?
Las que trabajan. Pero bien sabemos que hay un grupo que ya fue, por decir así, seducido por el poder, ¿verdad? Y porque hay una necesidad también, ¿verdad? Entonces han hecho muchas cosas la gente que de la empresa para poder hacer de que esos sindicatos desaparezcan, y que el día de mañana, cuando tenga que cerrarse definitivamente, no tengan la fuerza necesaria para luchar por sus derechos.
Vaya. Bueno, Mara, ¿y tú, desde tus 14 años, cómo ves el futuro?
Y yo desde mis 14 años veo el futuro como un problema, que si la gente no se pone las pilas y no nos ayuda los de arriba, que esto no vamos a ir de mal en peor. Uh-huh. Pero que si ponemos todo nuestro granito de arena, que vamos a poder mejorar el bañado.
Eso es lo que pretendéis hacer los jóvenes que vais a Mil Solidarios, ¿no? Y vais, sí, tenéis los talleres. Y de ¿cómo os organizáis o cómo pensáis que podéis vosotros ayudar? ¿Cómo...?
Y nosotros tuvimos un ecocampamento hace poco, donde nos reunimos los niños, jóvenes y los educadores a dar una charla sobre el medio ambiente. ¿Cómo podemos empezar a hacer un cambio? Y estuvimos hablando que podemos empezar de nuestra familia, enseñándole a nuestros familiares cómo separar los residuos, cómo saber reutilizar las cosas, y empezando de eso. Después, hablando de nuestra comunidad, yo también en mi escuela empecé hablando lo que hacía en Mil Solidario, y empezamos también por mi escuela. En mi escuela nosotros reutilizamos las botellas, hicimos planteras para decorar nuestra escuela, limpiamos, hicimos también una huerta ecológica. Y así estuvimos.
Uh-huh. Muy bien.
Haciendo de un pequeño cambio que ya está haciendo mucho.
Pues sí. Esperemos
así
que entre unas y otras.
Se empieza a cambiar el mundo con pequeñas cosas.
Claro. Bueno, antes te preguntaba a ti, Félix, que era la primera vez que venías a Europa, pero creo que Carmen también, ¿no?
Sí, la primera vez.
Vale, bueno, ¿y qué es lo que más os ha impresionado en estos días? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Con qué os quedáis de esta visita?
Desde que llegué he visto que las calles están muy limpias, uh-huh, muchas plantas, impresionante. Me quedé yo como... ya me quiero quedar ya para siempre. Y como son limpios la gente, he visto mucho como separadores, uh-huh, que allá en el bañado no hay. O si hay, hay en mi escuela, por ejemplo, pero no se utiliza de buena manera.
Uh-huh. Pero también sé que en la superficie que escarba y va a haber mucha suciedad también.
Sí.
En las playas, en los campos, ensucia muchísimo.
Bueno, en las playas estaba en el mar también, ¿no?
Sí.
Te has bañado.
Sí.
Con mucho gusto, ¿verdad, Carmen? ¿Y a ti qué es lo que más te ha impresionado?
Y a mí lo que más me impresionó también era la ciudad, las calles limpias, uh-huh. que allá en Paraguay no vemos, ni en la ciudad, ni en la capital no vemos. Uh-huh. Y mucho menos allá en Bañado Sur, luchamos, procuramos, pero no todos hacen eso.
Yeah.
Y me impresiona también la hostilidad de la gente. Y miro y digo, yo me quiero quedar también acá.
Sí. Es la primera vez. La hospitalidad, vez. vale, he dicho hostilidad, digo, guarda, tenía un mal encontronazo.
¿Te has sentido a gusto entonces aquí?
Sí, muy a gusto. Sí, sí. Impresionante España, ¿verdad? ¿Cómo quería que mi país sea así?
Sí.
Bueno, veremos. Pero Paraguay es uno de esos países que raramente aparecen en el panorama informativo, rara vez llega alguna noticia sobre ese país. Las relaciones comerciales de España con Paraguay se marcan dentro del Mercosur y este país nuestro es el objetivo principal de la migración paraguaya. Con estos datos por delante, nos gustaría saber cómo podemos ayudar al desarrollo de Paraguay. ¿Qué es lo que necesitaríais de nosotros, o al menos de la ciudadanía? Bueno, ¿en qué podemos echar una mano los de a pie?
Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, la cooperación internacional ha hecho de que muchos de los jóvenes, niños, adolescentes y mujeres puedan acceder a una formación académica, ¿sí? Uh-huh. En Paraguay, el acceso a los servicios básicos, a los derechos básicos que uno necesita, para la población bañadense no es accesible, ¿sí? Entonces, esta cooperación se ha encargado de valorizar y darle dignidad con sus pequeños aportes, ¿verdad? Que sumando esos pequeños aportes hacen grandes diferencias, pero que ha visibilizado este pequeño bañado, ¿sí? Que los propios paraguayos no lo visibilizan, que el Estado mismo no lo visibiliza, y cuando lo visibiliza es para indicar algo que está mal y no a una manera de solucionar algo o de ofrecerle alternativas a los jóvenes, ya sea en educación, en salud, o sea, la cooperación, no solamente internacional, sino también la cooperación en la solidaridad entre hermanos hace de que esto sea posible entre todos, ¿verdad? De poder darle la mano a esta población tan vulnerable, tan escaso de todo, y poder dar la oportunidad de encontrar un espacio seguro para los niños, un espacio de escucha para las mujeres, un espacio donde uno puede ir y ser escuchado, ser oído, y que de alguna u otra manera tiene mucho significado en un espacio, en un lugar donde nadie te escucha, nadie te ve, nadie toma en cuenta tus demandas, y que día a día la gente del bañado tiene que salir a trabajar porque necesita. Y nadie trabaja porque quiere, sino porque hay una necesidad detrás. Y la resiliencia bañadense es muy interesante en ese sentido. Hay gente muy buena, muy capacitada, pero que es gracias a todo el sacrificio que ha hecho durante el proceso de formación suya, ¿verdad? Entonces, desde donde estemos, el ser capaces de poder escuchar a la persona que está demandando algo, el ser capaces de entender esa realidad y de pisar, ¿verdad?, tierra y ver esa diferencia que Carmen y Maran han dicho, ¿verdad?, de cosas sencillas, de ver que las calles limpias, uh-huh. ¿verdad?, y no tener en tu país calles limpias ya es mucho, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un gobierno que tiene muchísimas críticas, ¿verdad? Pero es un gobierno ausente para una población bañadense. Y no hablo solamente del bañado, sino hablo también del campesinado, de la población indígena de Paraguay, que es totalmente vulnerable a todo y que no tiene acceso, así como la gente del bañado, ni a salud, ni a educación, ni a nada de eso, que es lo básico que uno necesita para vivir.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta realidad. Esperamos que los oyentes, pues, también les toque un poquito el corazón, eso es. Y bueno, que si en algún momento estaba, te preguntaba antes, Félix, que cómo podíamos echar una mano. Bueno, pues nosotros ponemos a vuestra disposición estos micros, estos pequeños programas de radio, y que llegará a algunas personas, y cuando necesitéis algo, bueno, pues a través de aquí, que seamos también la, que tengamos también la posibilidad de que llegar a otras personas para que entre todos podamos, bueno, en la distancia, echaros una mano en lo que necesitamos, en lo que podemos, desde la ciudadanía, ¿no? Desde a pie. Y nada, esperamos que el tiempo que os queda por Huelva, pues que lo aprovechéis, que disfrutéis muchísimo, que coincidamos en algún momento allí o aquí de nuevo. Y nada, ¿queréis despediros también en guaraní? ¿Qué despedida? A ver.
Aguille, mande vehemente los bestia. Gente fuera, Peñaco, Ave, España. Por saludar a Guaraní Esteve, en nombre de un querido Paraguay.
Muy bien. ¿Qué nos dice esto a nosotros, Mara?
Ya yo topa yeta, por ojaijo.
Muy bien.
Ave, Yemante, orerendu jaguere.
Y gracias por todo.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Gracias.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Bueno, Bego, pues toca ir despidiendo este programa, toca ir despidiendo a estas mujeres que nos han acompañado hoy, toca despedirnos de Paraguay.
Pues sí, las despedimos, pero confiamos en que nos volvamos a ver pronto, o al menos a escuchar a través de la magia de la radio. Y mientras tanto, les deseamos lo mejor en su viaje de vuelta y lo mejor en su trabajo diario en aquella tierra paraguaya. La verdad es que ha sido todo un aprendizaje poder escuchar, la verdad, Félix.
Pues sí, esa es una de las razones por la que hacemos radio y por la que insistimos en traer a este programa temas y personas que nos abran un poquito los horizontes, que nos ayuden a entender lo que está pasando con las claves de esperanza. Segundo programa de la temporada, y con esto están ya más que engrasados los motores de Señales de Humo.
No olvides que te esperamos el próximo miércoles aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, o en Uniradio, o en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía.
Y como siempre, podrás encontrar nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y además, nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de las redes sociales. Pues nada, buena semana.
Ahora sí, buena semana.
Se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, 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 na 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 na. La vida se enciende, se prende, alma que me hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.